Las declaraciones que tenemos de Juan Pablo Goslaski, que es experto independiente en deuda externa y derechos humanos de las Naciones Unidas. Juan Pablo, Fernando Piana lo saluda. ¿Qué tal?
Buen día, Fernando.
Muchas gracias por atendernos. Qué gran dilema, ¿no?, que nos plantea este momento de la historia, porque acá está como para verse si es un problema de cuello de botella o de fuerza centrípeta del capitalismo mundial, o si puede salir hacia algo más justo para los de siempre, para los humildes de siempre, ¿no?
Bueno, para dar un poco de información de contexto a las personas que están escuchando esta conversación, no es un problema exclusivo de Argentina, sino que la desigualdad está profundamente arraigada en todo el mundo. Solo para darnos una idea de qué estamos hablando, el 1% de la población mundial tiene el doble de riqueza que el resto del 99%. Y cuando vemos a nivel de una perspectiva epidemiológica cómo el coronavirus ataca a las personas que viven en la pobreza, extrema pobreza, o sujetos a situaciones de desigualdad, donde la letalidad en algunos casos es un 10%, es un 10 veces superior a el que puede registrar una persona pudiente, nos damos cuenta que la desigualdad en todo esto pone de manifiesto que hay algo que no está funcionando. Y esto, desde una lectura de derechos humanos, es inadmisible. Y esto es lo que el documento que usted mencionaba ha tratado de poner en evidencia. Una reducción de la desigualdad radical que existe en el mundo es imperativo desde una perspectiva de derechos humanos.
Sí, y hay algo también muy interesante que usted decía, que digamos, más allá de que quienes lo viven lo conocen, lo saben de primera mano, que es poner de manifiesto, poner en primera plana esa doble derrota que se sufre, no solamente por la cuestión de la exclusión de un sistema productivo, sino también por el tema de la pandemia.
Sí, la pandemia viene a poner en evidencia una situación profundamente desigual, que tiene un correlato en un desigual acceso, por ejemplo, a servicios sanitarios, servicios hospitalarios. Quizá no lo veamos con toda su crudeza en Argentina, porque la curva parece aplanarse, pero en otros países donde, por ejemplo, el componente racial o minorías étnicas en el total de los infectados es evidente. En Estados Unidos, en Nueva York, la mayoría de las personas contagiadas son latinos o afrodescendientes, mientras que no se ve un correlato en la composición general de la posición de la población igual al de los enfermos, ¿no?
Claro. Juan Pablo, Fernando Clavero lo saluda. ¿Cómo podría plantearse esta perspectiva de derechos humanos justamente para los sectores concentrados de la economía? ¿Cuál sería el modelo alternativo que se le podría plantear para salir incluso de esta crisis, que es un parate productivo, industrial, financiero a nivel mundial?
Bueno, en el documento que ustedes han mencionado hay una serie de instrumentos redistributivos que los estados tienen a mano para poder empezar a paliar, a revertir esta profunda desigualdad. Uno de los instrumentos es el establecimiento de un ingreso universal básico. Si bien es cierto que la mayoría de los países han establecido, como Argentina, un ingreso de emergencia, esto debería gradualmente transformarse en una parte estructural permanente del paisaje en los países, precisamente para que nadie pueda caer por debajo de un piso mínimo. Después lo que es evidente es que se necesita una prestación pública sanitaria universal,
como si la asignación universal por hijo.
Claro.
Sí, son todos intentos, un sistema fragmentado, pero lo que se propone en el documento es pensar esto desde una perspectiva más de ciclo de vida.
Claro, y también de las personas. Juan Pablo, ¿se podría pensar desde esta perspectiva de los derechos humanos, por ejemplo, articulando impuestos a los sectores concentrados, a los grandes ricos de cada país o a nivel internacional?
Esto tiene que ver cómo se financian políticas redistributivas. Es decir, los que trabajamos en ciencias sociales o en políticas públicas tenemos más o menos una idea clara de cómo tendríamos que hacer para redistribuir la riqueza, cuáles son los instrumentos que tenemos a mano. Ahora bien, la decisión de cuál es la fuente de estos ingresos es básicamente una decisión política. Claro. Los estados tienen una batería de opciones. Una es tomar más deuda para financiar este mayor inversión pública y otra es redistribuir la riqueza doméstica a través de una política tributaria más progresiva. Eso significa que aquellos que tienen más tienen que contribuir más. Y de eso se trata cuando los gobiernos proponen un aumento en la alícuota a las ganancias de los bienes personales, o en este contexto que se está discutiendo en muchos países en Europa y también en Argentina, un impuesto extraordinario a la riqueza precisamente para desplegar políticas sociales de emergencia.
Es muy interesante el paradigma que plantea el documento. El tema es, y a eso va como pregunta, ¿qué correlación de fuerzas hay en Naciones Unidas para que esto permee en los países centrales?
Bueno, yo creo que estamos asistiendo a un cambio gradual de paradigma. Tenemos que ver si se transforma esto en una respuesta excepcional o extraordinaria por la pandemia, o si después se arraiga en los respectivos contratos sociales nacionales. Pero cuando vemos, por ejemplo, que en Irlanda el gobierno decide nacionalizar por el tiempo que dure la pandemia las clínicas privadas para tratar de lograr una respuesta consistente frente al brote. Cuando vemos que Chile suspende acuerdos de comercio internacional lo referente a productos medicinales, cuando vemos que la inmensa mayoría de los países establecen ingresos universales básicos, empezamos a entender que la propiedad privada como tal empieza a cambiar en su concepción, donde tiene obviamente un componente social. Cuando aparezca la vacuna, si aparece la vacuna, cuando aparezca esta discusión volverá a brotar. ¿En qué medida una empresa privada puede apropiarse la patente de un derecho intelectual de una vacuna que es dramáticamente necesitada por todos?
Y Juan Pablo, ¿cómo están analizando lo que aparece como un cambio de paradigma en el Fondo Monetario Internacional también? Porque parece como que están pidiendo estados keynesianos casi desde el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, yo tengo sensaciones encontradas. Por un lado está bien, el fondo no tenía mucha más opción que acompañar los esfuerzos de sus clientes en expandir sus presupuestos. Esto por razones humanitarias. Hubiera sido inconcebible que el Fondo Monetario no permitiera relajar las exigencias en materia de disciplina fiscal en este contexto. Pero al mismo tiempo, cuando leemos los documentos internos del fondo, por ejemplo, hay un documento que fue emitido hace un par de días, que es el monitoreo fiscal de todos los países, vuelven a insistir que apenas pase la pandemia los requisitos, las exigencias en materia de disciplina fiscal deben volver. Y hay una declaración también del presidente del Banco Mundial refiriéndose a los programas de alivio de la deuda en África, que en cuanto se implementen deberán volver con las reformas estructurales.
Claro.
O sea, no creo que hayan cambiado su paradigma de manera permanente, sino excepcional.
Bien. Juan Pablo, la última por mi parte, saliendo un poco, rompiendo un poco el molde del informe, me gustaría conocer su opinión, porque es fundamental que la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, esté con un manejo de la pandemia a partir del poder ejecutivo comandado por Donald Trump, esté con un manejo de la pandemia muy irregular, con una cantidad de infectados que supera cualquier imaginación, y con este corte que usted muy bien marcaba anteriormente, que es el tema de que generalmente los humildes pagan con el cuerpo y con la vida este problema. ¿Qué se puede esperar, digo, en un futuro cercano si la primera economía del mundo prioriza la actividad financiera o la actividad económica por encima de lo humanitario?
Uno de los mensajes del informe, y esto aplica a todos los países, es que el dilema que han planteado algunos gobiernos como el de Bolsonaro, por ejemplo, de que es economía o derechos humanos, o economía o salud pública, es un dilema falso, en el sentido de que se pueden resguardar tanto la economía como los derechos humanos. En realidad, si hablamos seriamente de esta cuestión, de una perspectiva de derechos humanos, no existe ninguna convención, ninguna fuente del derecho internacional que indique que uno, dos o cinco puntos más de PBI tienen prioridad por sobre el derecho a la vida o la salud de las personas. O sea, si nos ponemos a hablar como abogados y abogadas, esta solución es sencilla. Jamás se podría priorizar la riqueza nacional por sobre el derecho a la vida y la salud. Pero por el otro lado, aquellos que promueven este enfoque de la economía primera, lo que están olvidando es, por un lado, que las personas que se mueren y se enferman no generan riqueza para el país. Es decir, aquellos que se interesan realmente mucho por lo material, este dato no lo están incorporando. ¿Cuántos muertos habrá, cuántos infectados habrá y cuál será el costo económico? Y segundo, cuanto antes se supere la pandemia, es decir, cuanto más eficaces sean las políticas sanitarias, antes podrá rebotar la economía y volver a crecer. Por eso no es lógico desde un punto de vista ni de los derechos humanos ni de un punto de vista económico este enfoque de concentrémonos en la economía.
Muy, muy claro. Realmente muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, de verdad.
No, gracias a ustedes por la entrevista.
Hasta luego. Juan Pablo Boslaski es experto independiente en deuda externa y derechos humanos de las Naciones Unidas. Como